Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno que estén ahí una vez más. Es un placer saludarles. Mi nombre es Adolfo Esaú Pineda Turcios. Esto es su programa Gracia 2:8. Qué bueno encontrarnos una vez más. Quédense ahí, porque como siempre, hoy tenemos un invitado especial que nos estará relatando un impactante testimonio de vida. Y como es costumbre, le decimos, aquí en Gracia 2:8 tenemos como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que nos escucha que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Como base, este programa tiene el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Permítame presentarles a nuestro invitado. Hoy está con nosotros Óscar García, quien quiero que en este momento pues pueda darnos unas palabras de bienvenida. ¿Cómo está, Óscar? Qué placer tenerle acá en nuestros estudios y que sea nuestro invitado hoy, que nos relate un impactante testimonio que tiene que contar.
Gracias por la invitación. Es un placer, un privilegio estar aquí presente y poder pues contar nuestro testimonio y las maravillas que Papá Dios ha hecho en nuestras vidas.
Excelente, muchas gracias, Óscar García, hoy con nosotros aquí en Gracia 2:8. Quiero pues en este momento darles un breve testimonio de lo que nos estará contando nuestro invitado. Se crió en un hogar cristiano donde sus padres siempre le inculcaban principios bíblicos. Él es el menor de tres hermanos, el único varón, que a la edad de 15 años probó su primer cigarrillo, el alcohol y después la marihuana y cocaína. Todo, según nos ha comentado él, por la curiosidad, pero no medía las consecuencias porque esto le traería muchos problemas en su vida, ya que se volvió un vicio en él. Así que esto y mucho más ustedes conocerán en este impactante testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado Óscar García, aquí en Gracia 2:8, que tiene como objetivo este programa evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Y como siempre, decirle a ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Es momento de irnos al primer tema musical, luego retornamos con más aquí en Gracia 2:8.
Hacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús.
¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá saciar de verdad? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión?
Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo,
Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede?
Ya estamos de regreso, espero que hayan disfrutado de ese excelente tema musical y pues si se viene conectando en este momento le voy a hablar de nuestro invitado, quien nos estará relatando un impactante testimonio. Él se crió en un hogar cristiano donde sus padres le inculcaban principios bíblicos. Él es el menor de tres hermanos. A la edad de 15 años probó su primer cigarrillo, el alcohol y luego la marihuana y cocaína. Todo inició, según nos comenta nuestro invitado, por curiosidad y no medía las consecuencias que esto le traería, ya que se volvió un vicio. Él está aquí para relatarnos con lujo y detalle este impactante testimonio, pero antes de eso quiero darles una pequeña biografía de él. Su nombre es Óscar García, nació en San Pedro Sula, tiene 40 años de edad y actualmente vive en la residencial Las Cascadas en Choloma. Está soltero, tiene tres hijos, trabaja en un negocio familiar y es parte del Ministerio Pasión por las Almas, ministerio en el cual él ahora se dedica a predicar la palabra del Señor y llevar el mensaje de salvación a las personas que aún no conocen de Jesús, y a través de su testimonio pues muchas personas se han acercado a nuestro Dios. Pero hoy está aquí para relatarnos él su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2:8. Le recuerdo, Gracia 2:8 tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hoy sí, estamos más que listos para poder escuchar la primera parte de este impactante testimonio que nos estará relatando Óscar García aquí en Gracia 2:8. Óscar, muchas gracias por la oportunidad de relatarnos este impactante testimonio a partir de este momento. Bienvenido una vez más.
Mi vida comienza, como lo mencionabas tú, a mis 15 años yo pruebo lo que es el alcohol, las drogas, mi cigarro, cocaína, marihuana. Todo empieza por el simple hecho de que entró una curiosidad en mi niñez. El querer saber, miraba a mis amigos, miraba vecinos, miraba compañeros que los miraba fumando, los miraba tomando, los miraba consumiendo cocaína. lo miraba incluso armado. Mis padres siempre nos inculcaron el evangelio. Ellos siempre estuvieron queriéndonos alinear en ese camino. Pero sucede que conmigo le tomo más interés a lo que es la calle.
O sea que despreciaba prácticamente lo bueno que querían.
Despreciaba lo bueno que mis padres estaban inculcándome, mostrándome el buen camino. Entonces desprecié el buen camino, me ahorillé a lo malo, a las malas amistades, a las drogas, al alcohol. E incluso me empezaron a gustar las armas. Por pensar más bien en decir, algún día voy a andar como mi padre, como mi madre, con su Biblia en mano. Decía, algún día yo voy a andar una arma de esas guindadas en mi cintura también. O algún día voy a comprar yo de mi dinero mis cervezas o mis drogas, decía yo. Se llega el momento en el que yo pruebo por primera vez el alcohol, las drogas.
¿Cómo fue eso? ¿Estaban con amigos?
Estábamos con amigos, estábamos reunidos. Pues resulta ser que había una fiesta, una reunión social, supuestamente, entre comillas. Resulta ser de que pues se da la oportunidad. Sin dudarlo, sin pensarlo, dije sí, ok, está bien, vamos a probar.
¿Le ofrecieron?
Me ofrecieron, correcto, me ofrecen. Entonces yo dije, bueno, está bien, vamos a probar. Si pues esto es lo que he andado buscando, decía yo, en mi mente, pues bueno, vamos a entrarle, decía yo, vamos a entrarle a la primer cerveza, el primer cigarro, el primer puro de marihuana, el primer sorbo de cocaína.
¿Todo fue en ese mismo momento?
En ese momento yo quise probar de todo, querer saber qué era lo que se sentía, porque yo los miraba a ellos que caminaban con sus ojos rojos, su vista caída, algunos hasta incluso miraba dormidos en las aceras afuera. Un día yo pregunté, consulté que qué efecto era eso, pero la respuesta que me dieron es, si querés saber, probá, me dijeron. Todavía entró más curiosidad dentro de mí en querer probar aquello. Entonces vine yo, probé y fue fatal, fue letal esa primera vez. E incluso llegué a quedar dormido más de lo normal por causa, efecto de las drogas y del alcohol. Entonces sucede que todo lo hacía a escondidas de mis padres.
Ellos no se daban cuenta.
Ellos no sabían. Yo me escapaba. Lo raro que ellos hallaban es que decía, este muchacho está saliendo demasiado. Salía mucho. Entonces ellos llegaban al punto de esconder las llaves de la casa, del portón, para que yo no saliera. Pero llegó al punto de que yo ya no respetaba y me saltaba lo que era el cerco de la casa. A escondidas de ellos yo me salía. Tomé la decisión incluso de apartarme de mis estudios, apartarme del colegio. E incluso dije yo, voy a trabajar de día y voy a estudiar de noche. Lo hice, logré alcanzar ese punto del estudio, pero pensé que yo había alcanzado el grado de madurez, pero más bien me estaba hundiendo más.
O sea que el ya consumir drogas, bebidas alcohólicas, aparentemente ya Oscar se sentía como una persona madura y que ya podía independizarse.
Correcto, pensé que como yo podía pagar mis estudios, pagar mis vicios e incluso llegué a poder ya con el trabajo a comprarme mi primera arma, entonces yo ya dije, bueno, ya soy un hombre independiente. Llegué a pensar en que ya estaba en un grado de madurez en el que yo ya podía vivir solo, en el que yo ya podía apartarme. Llegué a mi edad de 18 años, ya cuando ya a mis 18 años yo ya trabajaba, estudiaba y terminé mis estudios, gracias a Dios. Solo terminé y me aparté de la casa, equivocado, pensando que estaba en un grado de madurez.
¿Sus padres no se daban cuenta hasta ese momento o ya sospechaban?
Ellos sospechaban, más que todo mi padre sospechaba porque él me miraba cosas raras, me miraba que caminaba ya raro, me miraba que ya mi vista ya cambiaba. Entonces ya mi papá sospechaba, ya cuando yo decido de apartarme porque ya trabajaba yo, decía voy a independizarme. Y mis padres me dicen, no te vayas de la casa, mira, aquí tenés un hogar, aquí tenés una casa, mis hermanas, no te vayas, mira, pensá, analizá, mira, la calle no te va a dejar nada bueno. En la calle vas a encontrar la muerte, en la calle vas a encontrar la cárcel, en la calle vas a encontrar diversas situaciones que no te van a ayudar, me decían.
¿Consejos que pasaban por alto?
Consejos que pasaban y pasaron por alto porque no los tomé. Mi mente decía, ¿qué molestan? Llegué a ese límite de decir, ¿qué molesta a mi mamá, a mi papá? ¿Qué molesta a mi familia? Llegué al punto, al límite de tirármelos de enemigos a mi familia. Caí en ese error terrible de pensar de que mis enemigos eran mi familia porque me aconsejaban. Y yo le decía a mi mamá y a mi papá, y les decía, déjenme ser feliz. Ustedes ya pasaron, como ustedes ya vivieron, ustedes déjenme ahora que yo disfrute. Yo les transgiversaba los consejos porque yo les decía, déjenme. Yo quiero disfrutar, yo quiero saber qué es esto, yo quiero vivir la vida.
Y cuando le hablaban de Dios, ¿cuál era la reacción de Oscar?
Cuando ellos me hablaban de Dios, yo sentía, había algo dentro de mí. Porque es que como crecimos en ese ámbito del evangelio, entonces había siempre aquello que dentro de mí un respeto siempre hacia Dios, pensando yo así. Entonces, cuando mis padres me hablaban de Dios, yo solamente en el momento pensaba y decía, tienen razón, es cierto, Dios, el dador de la vida. Pero en el mismo momento, la mente se me volvía otra vez a retroceder y decía, no, ¿cuál es? Decía, yo me voy para la calle y no me van a detener. Y en mi equivocado pensamiento decía yo, no, si cuál Dios, decía yo, si de todas maneras siempre me va a cuidar Dios. Y la mente que le mete a uno la calle es esto, siempre te va a tocar morir. Eso es lo que a uno, dice que las amistades de la calle le meten eso a uno.
O sea que así pensaba, Oscar, así, de todas maneras voy a morir.
De todas maneras, dije yo, porque me decían, naciste para morir, un día nos va a tocar morir. Y me había metido ese lema en la cabeza de que aún mis padres hablándome de Dios.
¿Qué pasó después cuando Oscar se independiza? Ya tiene que costear sus gastos, tiene que costear sus vicios. ¿Qué pasaba ahí, ya lejos de su
ya padre? Cuando ya los vicios ya llegan a un límite en que se vuelven ya ansiedad y necesidad, porque se vuelven así. Cuando vive en ese mundo equivocado uno, un vicio se vuelve ansiedad y se vuelve necesidad, porque sin el vicio siente que no puede vivir.
Así se sentía ahora.
Correcto. Me sentía que no podía vivir. Entonces ya yo dejo de trabajar en empresas y decido trabajar ya en estructuras. Cuando yo decido trabajar en estructuras, yo veo que la cosa en la parte económica, ya estamos hablando de que, uy, estoy viendo otros niveles.
Cuando te refieres a estructuras, es estructuras criminales.
Correcto, correcto.
O sea, dejas el trabajo que tenías para unirte a esta estructura
criminal. Para unirme a una estructura criminal, porque ya siento yo que estoy viendo la parte económica más. Ya veo mis bolsas con más dinero, ya veo que con facilidad se obtiene el dinero y ya empiezo a ver que se empiezan a multiplicar las armas, ya veo yo que hay más facilidad de estar en las drogas, en el alcohol, ya Oscar ya comienza a ver de otra manera la vida, se mete en el sistema de andar con una y con otra mujer, ya Oscar ya no analiza la cuestión de la parte de Dios. Conozco a la primer muchacha que tuve mis primeros dos hijos, entonces ya la conozco a ella, pues resulta que con ella las cosas no se dieron tampoco por lo mismo. A mis 20 años yo ya tenía mi casa, ya los negocios ilícitos en los que yo me había ingresado me estaba dando ya mejor que un empleo de una empresa. Entonces yo ya miraba como que dije yo, uy, esto me da más, esto me lleva a obtener más ingresos en la parte económica, me lleva a poder mantener mis vicios. Entonces ya los negocios ilícitos ya se hicieron como que ya parte de mi vida. A partir de ese momento, al empezar a ver más entrada económica, más entrada de dinero.
Y quería más, Oscar.
Y quería más. Entonces empecé ya a involucrarme en otros asuntos. Entonces, sin imaginarme que eso pues me estaba llevando, más bien yo solo estaba cavando el hoyo, yo solo estaba hundiéndome, yo mismo estaba buscando caer en mi mismo hoyo. Entonces sucede de que con la chica con la que yo tengo mis primeros dos hijos nos dejamos, nos apartamos por razones de que no soportó ella que yo estuviese en asuntos de negocios ilícitos. Andaba con una y con otra chica, me miraba a ella que yo pasaba en carro con una, con otra, me encontraba, pues decidimos apartarnos, separarnos. Y pues yo decido moverme de domicilio. Alguien me dijo, si te vas para Estados Unidos, allá hay un mejor estatus económico, porque allá pues los negocios ilícitos allá son mejores, son pagados en dólares y se ganan más, e incluso puedes levantar más, me dijeron, tu estatus económico estando en Estados Unidos. Decido moverme para allá. Cuando yo decido moverme para Estados Unidos, fue operación fallida, porque ingreso al país, pero inmediatamente me capturan. Entonces inmediatamente me capturan, me deportan. Ya una vez deportado, yo decido volver otra vez a los negocios ilícitos.
¿Qué tipo de negocios ilícitos?
Pues venta de droga. Vendíamos drogas, armas.
Narcomenudeo,
armas.
¿Y quién fue quien dijo, le voy a hacer esta propuesta a Oscar?
Oh, sí, encontré una persona que me ofreció, me dijo, mira, yo sé que venís de allá, venís en nada, me dice, sin trabajo, difícilmente ahorita no vas a encontrar trabajo. Y empezó a meterme pensamientos absurdos. Dije yo, esta persona es mi amiga porque me está ofreciendo un empleo, digo yo, pero ni modo, como se sea, pues vamos a tomarlo, pues es mi amigo. Entonces decidí involucrarme aún más en los negocios ilícitos. Pues esto me lleva a que una vez ya metido más en los negocios ilícitos, ya empiezo yo a ver ya de otra manera las cosas. Ya empiezo yo a ver a que quiero tener todo nuevamente.
Ambición.
Ambición. Que muchacha que miraba, yo decía, me gusta y va a ser mía y va a ser mía. Llegué a cometer el gran grave error que pensaba que el dinero lo era todo y el dinero lo arreglaba todo. Llegué a pensar a ese límite, llegué yo a decir, bueno, tengo dinero, tengo plata, puedo hacer lo que yo quiera, puedo tener la mujer que yo quiera, puedo comprar la droga, el alcohol, cantidad de drogas, de alcohol, hasta donde yo quiera, puedo moverme donde yo quiera, puedo tener lo que yo quiera. Y equivocadamente yo en la casa, en vez de llenar en mi refri de comida, la mantenía llena de cerveza y de amigos. Decido meterme con otra chica. Dentro del trabajo, dentro del estatus en que me encontraba, conozco una chica, pues nos envolvemos, disque amor, podría decirlo yo. Pues ella se resulta que sale embarazada, pues yo no dejaba el alcohol, yo no dejaba el andar en la calle, yo no dejaba los negocios ilícitos. Yo le había prometido a ella, cuando yo la conozco a ella, cuando yo decido emparejarme con ella, yo le prometí, yo le dije, mire, esto yo lo voy a dejar, voy a tomar un empleo digno, un empleo en el que aunque gane poco, le decía yo a ella, pero lo voy a hacer por amor a usted, le decía yo. Pero la verdad que difícil, no pude retomarlo. Fueron promesas que quedaron en el aire, pues decidimos también lo mismo, ella pues tuvimos un varón también, llevamos a la decisión de separarnos, cada quien por su lado. Ella retomó salir del país por temor a que le pasara algo por mi situación, entonces ella decidió irse del país. Según lo que Satanás me había metido, dije yo, quedé solo, está solo, qué más da, decía yo, ahora pues lo único que me toca es volver otra vez a donde había salido, decía yo en la mente. Se tiene que levantar el mismo Oscar o un mejor Oscar que el que estaba antes. Busqué eso, pero por buscar ese tipo de situaciones, lo que conseguí fue llegar a la cárcel.
Cuénteme eso, ¿cómo fue?
Por querer levantar o por querer tener un estatus más fuerte del que tenía anteriormente, por buscar la manera en meterme ya un poco más en los negocios ilícitos, pues resulta ser que me capturan. Cuando yo caigo preso, eso fue algo terrible, porque yo dije una vez, el día que yo caiga preso, mejor que me maten, o mejor me muero, o me guindo de una viga, decía yo, o me guindo de un poste, pero caer preso no. Y pensaba y decía yo, no, estar preso no, nunca, eso nunca, decía yo. ¿Cómo es posible que yo voy a caer preso? No puedo estar preso, yo no soy para estar en el encierro. ¿Por qué? Porque andaba de arriba para abajo, me movía, tenía carro, me movilizaba, andaba con dinero en mis bolsas, andaba con una y con otra chica, alcoholizado, drogado, moviéndome de bar en bar, moviéndome de nightclub en nightclub, sin pensar las consecuencias que estaba acarreando. Queriendo ser alguien grande, llamaba la atención de la policía, llamaba la atención. Entonces
ellos sospechaban
de que había algo.
¿Y cómo lo capturan, Oscar?
A mí me capturan un 13 de septiembre del año 2019. De hecho, ese día acababa de llegar con el varón con que yo caigo preso, acabamos de llegar a la casa. Por gracia de Dios, a donde nosotros nos capturan, no teníamos nada de lo que nosotros guardábamos. Nosotros lo teníamos en otro lugar. A donde nosotros nos capturan es en la casa de la esposa del muchacho con que yo caigo. Entonces a nosotros pues nos capturan golpeándonos de entrada. Todo comienza porque pues a nosotros, según a nosotros nos dijeron, alguien nos entregó, alguien nos vendió en ese momento. Cuando ellos llegan directamente preguntando por las armas. Y un solo directamente, la patada en el pecho, y salgo por allá yo y luego al otro muchacho, y nos dicen directamente de un solo, ¿y las armas dónde están? ¿Qué hicieron las armas? ¿Dónde están? Entonces nosotros empezamos a decirles, no, ¿cuáles armas? Nosotros no tenemos nada, revisen, no hay nada. No, que las hicieron, las armas, ¿dónde están? La policía. Pero ya nos tenían todos golpeados, ya nos tenían todos ayudados. Entonces, pues resulta ser de que pues nos llevan. Y cuando a nosotros nos llevan, a nosotros no nos están acusando de lo que nosotros en realidad hacíamos. A nosotros nos ponen un delito en el cual no tenemos nada que ver. Caemos presos, nos llevan, pues inmediatamente nos mueven para la cárcel, tratándonos como grandes criminales. Inmediatamente se me vino a la mente el pensamiento que yo tuve. Y dije yo, las palabras que yo solté un día, dije que yo quería ser un grande en los negocios ilícitos. Y eso me caló. Créame que las palabras tienen poder, la boca tiene poder. Y dije, uy, me están tratando como que yo fuese un grande.
Eso hacía sentir a Oscar como poderoso orgulloso.
Como poderoso, y decía yo, me están tratando como que fuera un toro, les decimos nosotros, en el área de los negocios ilícitos. Me sentía con el pecho erguido y aqueo, sin imaginarme que adentro en la cárcel me estaban esperando para matarme.
Llega a la prisión con su amigo también.
Sí.
¿Llegan los dos juntos?
Llegamos los dos juntos.
¿Y qué pasaba en ese momento por la mente? ¿Muchos años acá o cómo usted asimilaba? Porque hace poco nos mencionaba que antes de ir a la cárcel, pues mejor perdía la vida.
Me sentía como desconcertado de la mente. Andaba en otro sistema, la mente como que en el aire, porque decía yo... Yo en la cárcel, decía.
Yo dije que nunca me iba a dejar agarrar.
Cuando yo dije, yo nunca me voy a dejar agarrar y nunca voy a ir a parar a una cárcel. Si las veces en que cerca de mi colonia yo caía a una posta, yo arreglaba y les decía, no, hombre, déjame ir, mira, tené aquí hay tanto, y me soltaban. Y yo decía que yo voy a estar en una posta, ni mucho menos voy a ir a caer a una cárcel, decía yo. Pero las palabras tienen poder. Ya una vez en la cárcel, y pues dije yo, bueno, ¿y ahora? Decía yo, ¿qué hago? En el momento en el que quisieron matarnos, yo decía, y lo que tenía, decía yo, y lo que quería hacer, decía yo, y todo lo que tenía planeado hacer, decía yo, y todo lo que había pensado.
Ahí se estaba terminando Oscar prácticamente, ahí, aquella persona poderosa económicamente en ese momento, la persona que tenía una pareja hoy, luego otra, ahí estaba ya terminando prácticamente la vida de Oscar en una prisión.
Lo pensé y lo sentí, porque incluso, como le mencioné anteriormente, llegué al límite, al momento de tirarme de enemigo a mi familia. Y más por eso dije yo, me acabé. Se acabó Oscar, y eso pensé yo.
Impactante testimonio el que nos ha relatado nuestro invitado Oscar García aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios, basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y qué impactante testimonio. Su familia ya no estaba en ese momento junto con él en la prisión, producto de todo lo que le había tocado vivir a Oscar. Estaba a punto de pagar con muchos años de su vida, privado de libertad. ¿Pero qué sucedió con este impactante testimonio? Yo estoy como por saberlo. Espero que usted también se mantenga muy pendiente de lo que va a suceder en la segunda media hora de este impactante testimonio. Gracias 2.8, como nos ha relatado. Nuestro invitado pues viene de un hogar cristiano. Sus padres le inculcaban principios bíblicos, pero tuvo más peso en ese momento lo que sus amigos le ofrecían, sin darse cuenta que esto le iba a pasar factura. A tal grado, pues, como nos ha comentado él, va a parar a una prisión. Les invito a invitar a sus amigos a no perderse el programa también. Estamos en Gracia 2.8. Vamos a unos comerciales y ya retornamos.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Logos FM 104.9 es tu radio incondicional. Estamos contigo desde que te despiertas hasta que te vas a la cama. Día con día te llevamos alegría, motivación, consejos, ánimo, y te bendecimos con nuestra programación, porque estamos llenos de Cristo. Logos FM 104.9, una radio diferente. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
La gracia de Dios no tiene límites.
Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Gracia 2.8 luego de los comerciales. Y bueno, nos vamos acercando cada vez más a escuchar el desenlace de este impactante testimonio. Pero les recuerdo que Gracia 2.8 es un programa que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy nos acompaña Óscar García, quien nos ha relatado este impactante testimonio de vida. Él se crió en un hogar cristiano donde sus padres le inculcaban principios bíblicos. Es el menor de tres hermanos, pero a la edad de 15 años él probó su primer cigarrillo, como nos ha relatado, el alcohol y luego la marihuana y la cocaína, luego formando parte de estructuras criminales. Que cada una de estas cosas que le tocó vivir él en ese momento le pasaron factura, porque llegó a parar a prisión. Y pues él nos va a estar relatando cómo fue el desenlace de este impactante testimonio en unos momentos aquí en Gracia 2.8. Pero ahora mismo vamos a disfrutar de un segundo tema musical y luego retornamos con más.
Hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Oh. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a alegría, porque yo soy Jesús. Muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar. Pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal y mal. que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Oh, no, no, no. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Oh, no, 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 no. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Porque yo soy Jesús.
Ya estamos de regreso luego de disfrutar de ese excelente tema musical. Espero que a ustedes les haya gustado. Ya estamos a escasos segundos para iniciar con este impactante desenlace del testimonio que nos está compartiendo Óscar García. Óscar, estás en ese momento en prisión. Nos dices que no lo podías creer en algún momento. Nunca pensaste que te capturaran, pero estás ahí. ¿Qué es lo que sucede ya estando en prisión?
Estando ya en prisión, vinieron tantos pensamientos a mi mente, a mi vida. Podría decirle que esta era la tercera oportunidad que él me daba de vida. Sinceramente puedo decirle que vi la muerte en ese momento cuando yo caigo preso. Porque anteriormente ya había tenido dos oportunidades de vida. Ya Dios había hablado por medio de un pastor. La primera vez me dijo, si tú la segunda vez vuelves a caer, lo que vas a encontrar es la muerte. Dice el Señor que el diablo te daba una semana de vida cuando la primera vez que yo vengo a los pies de Cristo. Pero pienso que, y siempre tengo este pensamiento, digo yo, el tiempo de Dios es perfecto. Y siempre hay una primera vez que uno tiene ese encuentro verdadero con Cristo. Mi segunda vez logro pararme en la brecha, que fue en el lapso de cuando yo conozco a la segunda chica, que tuvimos un hijo. Cuando yo la conozco a ella, yo decido parar lo que yo hacía, lo que yo me dedicaba. Decidimos buscar la iglesia porque alguien le dijo a ella también, un pastor le dijo, decirle a tu compañero que si no se vuelve a Cristo, la muerte lo espera. Satanás está reclamando su alma. Entonces ella llorando llega donde mí y me dice, mira, me dice, un pastor me dijo esto y esto. Y yo le dije, ¿y quién es ese pastor? ¿Por qué no me lo dice a mí? Y yo todavía con aquello de queriéndomela tirar de Pancho Carequeso, como decimos nosotros en el ministerio. Y me dice, no te pongas así, no seas así. Me dice, sé obediente. Me dice, mira, me dice, cambia. Me decía, ya no sigas en eso. Mira, vas a encontrar la muerte, ¿verdad? Yo he sentido algo, me dice, que te anda rondando. Me dice, y mira, vos venís tarde en ese carro. Me dice, vos salí, vos no sabés. Me dice, ¿quién te puede estar vigilando? Me dice, ahí es cuando yo siento la duda en la segunda vez, porque me dice ella, tus propios mismos compas o tus propios mismos amigos te pueden hacer la vuelta, me dice. Entonces yo siento la impresión y le digo yo, eso me llama la atención mucho, le dije yo en ese tiempo. Pues resulta ser que a causa de los problemas, como yo volví a lo mismo, ella decidió retomar su viaje como le había comentado, se fue, y como ella se fue, yo dije, bueno, me quedo solo, yo vuelvo a lo mismo. Ya era la tercera vez, le soy sincero. 6 meses me dio el Señor de volver otra vez a andar en la calle, otra vez a andar en negocios ilícitos. 6 meses me dio nada más. Después de haberme apartado. En esos 6 meses el Señor puso límite. Y muchas veces a mí me buscaban, muchas veces a mí me decían. Yo los rechazaba a los hermanos de la iglesia. Incluso varias veces me llamaron. Yo tenía el carro parqueado y yo pensaba que los hermanos no estaban y estaban afuera. Y les decía, es que no estoy, les decía yo. Pero su carro aquí está afuera. No, es que ando en otro carro, les decía yo. Llegué al límite de mentir de esa manera, sin saber que a quien estaba rechazando era Dios. Llega el momento en que yo me cansé, así se lo digo literal, me cansé del pecado. Pues yo estoy solo un día donde yo vivía, y yo le dije, ¿y dónde está? Porque mucha gente me decía, vas a ser un evangelista, vas a ser un, usted es un predicador, usted es un pastor de jóvenes. Y yo decía, ¿cómo me dice esto? Y en el estado en que estoy, aún estando en estado de ebriedad y de drogadicción, drogado, se me acercaban y me hablaban, me abrazaban y me decían, se está desperdiciando un evangelista, se está desperdiciando un pastor de jóvenes, vuelva hacia Cristo. No, les decía yo, ¿cómo me va a decir usted que soy eso si yo no lo soy? No soy nada de eso que usted dice, le decía. Pues resulta que después de eso, que a mí me dicen eso, yo quedo con la mente todavía. Cuando a mí se me baja los niveles de alcohol y de droga, viene eso a mi mente y le empiezo a decir a Dios, empiezo a llorar en mi soledad, en mi cuarto, empiezo a llorar y decirle, le digo, estoy cansado, le decía yo, estoy cansado del pecado, estoy cansado de causar daño, estoy cansado de herir mujeres, de hacer daño, estoy cansado de andar drogado, de andar bebiendo, de andar en negocios ilícitos, estoy cansado, le decía yo a Dios, y le dije yo a Dios, hasta aquí llego yo, le dije, yo estoy cansado, me harto de esto, ¿qué va a hacer usted para rescatarme? Le dije yo, no sé qué va a hacer usted. A la semana estoy cayendo preso. Solo le dije eso a Dios y caigo preso a la semana.
Fue ahí cuando nos mencionaba hace unos momentos que había caído
correcto,
preso.
Correcto.
Ya ahí, ¿qué pasa ahí en la cárcel?
Uy, en la cárcel pasa de que cuando yo llego nos quisieron matar. Nos tienen de rodillas con las manos amarradas y nos tienen los machetes puestos en la cabeza y en el cuello, porque la orden era de que nosotros teníamos que salir ahí, como dicen, picaditos y en bolsa negra. Entonces llega el momento en que a mí me están preguntando que qué ando haciendo ahí, que yo por error me fui a meter a un módulo contrario, equivocado. Llega el momento en que empiezan a preguntarme que qué ando haciendo ahí, y yo les digo, por error me vine a meter. No, pero vos andás viéndonos, andás tirando puntos, como lo dicen ellos. Llega un momento en que están queriendo ellos sacarme también. Yo pues no tengo nada que decirles, estoy con mi cabeza agachada. En ese momento empieza mi mente otra vez, como un disco, a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Yo empiezo en mi mente a cantar esa alabanza, ya no soy un esclavo del temor, y la parte donde dice, yo soy hijo de Dios, y repito tres veces, yo soy hijo de Dios. A la tercera vez, yo levanto mi cabeza. En el momento en que yo levanto mi cabeza, algo muy poderoso, caliente, entra sobre mi cabeza, entra en todo mi ser.
Aún en medio de los que estaban ahí con el machete a punto de matarlo.
Aún en medio, teniendo la muerte enfrente de mí. Entonces, desciendo de aquello caliente, pero un fuego que es inexplicable de caliente que estaba ese fuego, o sea, algo impresionante, exagerado para mí, que cuando ese fuego entra, se apodera de mí, yo hago un movimiento y ellos se asustan y piensan de que es que yo quiero levantarme o hacerles algo en contra de ellos, pero entonces yo el movimiento que hago es porque desciende ese fuego sobre mí, entonces yo me muevo todo mi ser así, y de repente entonces yo levanto mi cabeza y quedo viendo a la persona que tengo enfrente así, le digo, mira, ¿sabes qué? Le digo yo, lo único que te puedo decir es que yo soy hijo de Dios. Tres veces le dije yo esto así a este varón, yo le dije, yo soy hijo de Dios. Cuando yo termino de decirle la última vez, yo soy hijo de Dios, este varón agacha su cabeza, y él, cuando agacha su cabeza, quita su gorra, y él queda viendo fijamente, me queda viendo, pero ya la mirada de él ya estaba totalmente distinta. Tenía sus ojos vidriosos, tenía su mirada como una mirada como de, estoy viendo algo con ternura, o estoy viendo algo con amor. Y ese varón me queda viendo y me dice, ¿sabes qué? Me dice, levántate y cámbiate. Impresionado yo, levanto mi cabeza y le digo yo, y me levanto, y bueno, pero para cambiarme necesito que me soltes, porque nos tenían amarrados, nos soltaron, nos cambiamos, nos devolvieron nuestras cosas, nos devolvieron todo, pero yo voy totalmente sordo, yo solo estoy escuchando palabras que hablan, pero yo las escucho a lo lejos, mis oídos están sordos. Cuando nosotros salimos de ahí, llega la persona encargada que nos iba a sacar de ahí, de ese módulo, y dice, sinceramente que Dios los ama a ustedes todavía, porque la orden era que ustedes salieran picados y en bolsa negra de aquí. Cuando ese varón deja de decir eso, lo caliente que entró en mí subió de un solo, y yo empecé a sudar helado, ya empecé a entrar en sí, ya escuchaba normal, y fue en ese momento en que yo le dije a Dios, le dije, ¿por qué preso? Si yo dije que nunca iba a caer a un lugar de esto, si yo dije que nunca iba a caer a una cárcel, a un centro penitenciario. Cuando yo le estoy diciendo eso a Dios, él me retrocedió todo, mi cassette, mi CD, como le pueda decir, me ha retrocedido todo. Cuando él me retrocede todo, ¡puf!, llega un momento en que se para y me dice, por la desobediencia, porque muchas veces te busqué y muchas veces quise que no vinieras a dar a un lugar de estos, me dice. Cuando él me dice eso, yo siento dentro de mi ser y digo yo en mi mente, esto no va para meses, ni días, esto va para años. Pero había escuchado una palabra en la iglesia donde yo había ido anteriormente que decía que nosotros hacemos el proceso largo o el proceso corto. Tomé la decisión de volverme a parar y de meterme con Dios. Cuando nosotros entramos al otro lugar donde a nosotros nos meten, había un varón que me estaba esperando. Pude ver la desesperación en ese varón por estar como que él ya sabía, pues. Como que él ya sabía que yo iba a llegar ese día y que yo iba a llegar ahí. Él ya estaba sabido, pues. Él tenía una orden. Y la orden que tenía era dada por Dios. Y ese varón, cuando yo entro, yo me asusto porque de largo me señala y me dice, por vos estoy aquí, a ti te estoy esperando. Y yo solo dije, Señor, otra vez otro problema, dije yo, pensé, pero... Él se fue acercando poco a poco, pero a medida se fue acercando yo no sentí temor, sino que sentía como aquella paz, aquella tranquilidad, que él se me acercara. Cuando él se me acerca me dice, mira, te voy a decir algo de parte de Dios. Me dice el Señor, me dice que Satanás había pedido tu alma, pero que él, la única orden que le dio es que te tocara solamente la libertad física, lo material. Pero Satanás se equivocó contigo, se equivocó de guerrero, Satanás, me dice. Se equivocó de soldados y Satanás te tenía preparado un funeral, me dice. Satanás te tenía preparado hasta el color de las velas que iban a poner, me dice, en tu ataúd y en tu funeral, me dice. Pero él se equivocó porque él no sabía, me dice. Quizás él pensó, me dice, que aquí adentro en la cárcel te ibas a acabar, que de todas maneras él te iba a acabar, me dijo. Porque dijo, se acabaron las drogas, se acabaron las mujeres, se acabaron las armas, se acabaron los negocios ilícitos, se acabó la comunicación, se acabó la familia, se acabaron los hijos. E incluso yo pensé también lo mismo, dije, me acabé porque estaba enemistado con mi familia. Y yo dije, ahora aquí yo solo. Pero en ese momento ese varón me dice, Satanás pensó de esa manera, pero ¿sabes qué? ¿Por qué se equivocó Satanás contigo? Que Satanás no contaba, me dice. Que aquí estaba Jesús esperándote para abrazarte y solo extendió los brazos ese varón y yo vi una imagen blanca en el rostro de ese varón que me abrazó y yo solo sentí un fuego que me abrazó con un amor que dije yo en mi mente, este es Dios.
Lloraba.
Lloré, se rodaron mis lágrimas, lloraba en ese momento y solo le dije, gracias Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí, gracias porque puedo sentir que me recibes en tus brazos, gracias porque puedo sentir, hoy sí puedo creer que hay un Dios que liberta, hoy sí puedo creer que hay un Dios que perdona, hoy sí puedo creer que hay un Dios que no es rencoroso, que hay un Dios que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entendí el propósito, no me lo esperaba, nunca me imaginé caer preso, pero a su vez me sentí bien porque sentí que verdaderamente Dios me abrazó, porque sentí que verdaderamente ese varón ese día el que me abrazó fue Jesús, el amor de Jesús. El mismo amor que lo hizo entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, ese mismo amor fue el que me abrazó ese día. Y dije, no vuelvo atrás, hasta aquí no más. Sí, es cierto, se acabó un Oscar García, es el hombre viejo. Hoy vuelve a nacer un Oscar García. Decidí levantarme, decidí pararme, decidí hacer rema la palabra de Dios en mi vida. Vino a mi mente aquella palabra que dice, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. ¿Y qué es mejor perro vivo que león muerto? Y me dijo, ¿sabe por qué esa palabra? Me dice, porque afuera hay un montón de leones, como usted quiso hacerme, y que están muertos, ¿no? Pero aunque lo miren como un perro aquí adentro usted, me dice, pero está con vida, ¿no? Wow, le dije yo, Señor, le dije yo, gracias porque en base a su palabra me ha conquistado, en base a su amor me ha hecho ver, me ha quitado la venda de mis ojos en el engaño en el que yo estaba, en lo equivocado en lo que yo llevaba la vida, en lo acelerado que yo quería llevar la vida. Pero no era esa la forma en como Dios quería que yo me levantase.
Tanto es el amor de Jesús que lo llevó a encontrar en una prisión.
En una prisión tuve que encontrar el amor de Dios. La palabra dice en el Job, dijo, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Porque había escuchado, había oído de la palabra de Dios. Había oído que existía un Dios. Había oído y me había quedado con la mitología de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo decía, bueno, Jesús murió en la cruz del Calvario. Los hermanos dicen, decía yo, que como Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces porque Jesús murió en la cruz del Calvario, yo voy a ser salvo. Qué errores que cometemos a veces.
Hay que confesar, hay que creer.
Hay que creer. Por eso dice, para que todo aquel que en él crea, o sea, es de creer. Entonces, por eso muchas veces a nosotros ahora nos llaman locos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de los que ahora creemos sin mirar. y hemos creído que sí, verdaderamente hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Corté proceso porque a mí me cantaban 25 años de prisión. Me metí, me apropié de la palabra y dije, este proceso yo lo voy a cortar. Con fe, este proceso va a ser cortado. Eran 25 años que a mí me cantaban de prisión, pero dije yo, hay un Dios de lo imposible. Hay un juez de jueces que es el único que me va a juzgar, que es el único que me va a señalar. Entonces decido trabajar para él. El proceso fue un poco difícil porque hubieron dos abogados en mi proceso y los dos abogados pues, brillaron por su ausencia. Solamente tomaron dinero de mi familia, dinero mío, y ellos se perdieron. No hicieron nada por el caso de nosotros. Viene Dios y me habla y me dice, ¿sabes qué? Me dice, no son los abogados y no es el dinero el que te va a sacar de acá. Me dice, soy yo el que te voy a sacar. Me dice, ¿sabes para qué? Me dice, para que me des la gloria y la honra a mí, no al hombre ni al dinero, me dijo. Soy yo el que te vengo sacando, me dijo.
De los 25 años que se suponía iba a guardar prisión, ¿cuántos estuvo?
Para honra y gloria de Dios y vive Jehová, que yo solamente hice 2 años, 9 meses.
¿Y qué pasó después de eso? Recupera la libertad, gracias a Dios, luego de que iban a ser 25 años, 2 años y medio.
Recupero la libertad aún pasando un proceso complicado porque en medio del proceso mi padre pierde la vida también, se muere. Recupero la libertad tiempo antes del que nos habían estipulado, porque a nosotros nos dicen que nos hace falta 3 semanas para salir, pero de repente que nos mandan a llamar un sábado y nos dicen, vayan abajo a firmar, los llaman porque hoy se van. Y yo así como que, hoy, libre otra vez, de nuevo, Señor. En ese momento yo estaba en un culto ahí donde estaba en la cárcel, danzando y regocijándome en la presencia de Dios, agradecido. Porque se suponía hacían falta 3 semanas para salir, pero Dios me sorprendió en ese momento y me dijo, no, hoy te vas. Y pensativo, y Dios, otra vez libre, otra vez a las calles, Señor, pero esta vez, le digo yo, esta vez todo es distinto, Señor, porque esta vez voy verdaderamente a servirle, porque esta vez voy reconociendo que usted es el único Dios que liberta, o esta vez voy reconociendo que trabajar para usted es lo más importante y lo mejor que puede haber.
2 veces recuperó la libertad, lo espiritual, correcto, y la física.
Fui libre espiritualmente y físicamente. Entonces le dije, Padre, gracias porque me das la libertad espiritual y la libertad física.
¿Cómo reaccionó su familia cuando llegó?
Mi familia asustada porque de repente ellos llegan y pues yo llegan a las 3 de la tarde ya más emocionado porque me dicen que después de las 4 de la tarde yo voy para afuera, ya me voy para mi casa. Digo, gracias, Señor, hija, no cabía. A las 8:45 de la noche yo estoy terminando de hablar con mi madre cuando llega y se me para un varón enfrente y me dice, ya rato te ando buscando. Y eso le digo, vámonos. Me dice, ya te vas ahorita, me dice. Ahorita, sí, vámonos, me dice. Y le digo, apúrese, hermano, me dice, porque hace horas tuvieron que haber salido de acá, me. Pero entendí, dije, era Dios probando mi paciencia, para ver si yo renegaba, para ver si yo me quejaba, para ver si yo lo cuestionaba y empezaba a decirle, no, usted me mintió, para ver si yo me retractaba del amor que yo sentía por Dios. Entonces salimos en ese momento y pues gracias a Dios ya con una felicidad, mi familia, mis hermanas esperándome afuera, alegres, felices cuando me vieron. Y mi madre, que todavía aún está con vida, feliz. Ya un hombre restaurado, un hombre renovado. Puedo decirlo con certeza, con seguridad, se lo digo. Dios cambia las vidas, Dios cambia las mentes, Dios cambia los corazones.
Esperanza.
sirviéndole al Señor en el Ministerio Pasión por las Almas.
Ahora, sirviéndole a Dios, sirviéndole a papá con amor, apasionado porque las almas no vayan a ese lugar de tormento.
Muy bien, gracias Oscar por este impactante testimonio. Qué desenlace. ¿Cómo Dios puede permitir este tipo de procesos para que tengas ese encuentro dentro de una prisión y recobres más adelante la libertad, tanto espiritual como física? Felicidad en la familia de Oscar, como nos ha comentado hoy, pues está sirviéndole al Señor. Es parte del Ministerio Pasión por las Almas, que se dedica a trabajar con los privados de libertad, con personas que de repente son desechadas por la sociedad. Hoy Oscar predica la palabra del Señor, su testimonio, así como hoy pues nos lo ha contado, también se los cuenta a los que están guardando prisión, y suceden cosas extraordinarias que solamente Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible, para Él todo es posible. Y así como la vida de Oscar cambió, estoy tan seguro que tu vida puede cambiar si tú tomas esa decisión que Oscar hizo de entregarle su vida al Señor. Oscar, quiero que en este momento hagas una oración de fe por los que nos están escuchando y que hoy digan: yo quiero dar ese paso de fe, así como Oscar lo hizo.
Tú que te sientes cargado, atribulado, cansado, tú que te sientes sin esperanza, tú que has dicho: no hay salida, no encuentro salida, no puedo salir de la droga, no puedo salir del alcohol, no puedo dejar la marihuana, no puedo dejar las mujeres, no puedo dejar las armas. Yo te digo en este momento, hay una salida, se llama Cristo Jesús. Ábrele tu mente y tu corazón. Yo voy a hacer una oración de fe. Ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, por todos mis errores. Te pido, Padre, que seas tú limpiándome. En este momento te abro mi mente, te abro mi corazón. Te pido perdón por mis pecados ocultos y declarados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y si tú vinieses hoy, quiero irme contigo. Padre, me acerco ante el trono de tu gracia en este momento. Te doy las gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén.
Muchas gracias, Oscar, por esa impactante oración. Y a ti que has hecho esta oración, pues te doy la bienvenida. Eres parte del mejor camino, Jesucristo. Tenemos un mismo Padre y por lo tanto eres nuestro hermano. Así que hoy eres un campeón, eres un vencedor, eres una campeona, eres una vencedora. Hoy tu vida comienza a tener un rumbo diferente porque Dios se encargará de eso. Solamente déjate llevar. Así que si hoy has hecho esta oración, me gustaría saberlo. Hay un número que voy a brindar ahora mismo y es el 98 95 33 54. Este número está habilitado en este momento para que me escribas o me llames y digas: yo hice la oración de fe. Eso nos va a motivar muchísimo para seguir trayendo más invitados aquí a nuestro programa y que nos puedan contar su impactante testimonio. También este número está disponible por si tú dices: yo quiero ser el próximo invitado, tengo algo que contar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Con gusto serás parte de este programa. Y también quiero invitarte para que a través de Facebook nos puedas seguir. Estamos como Gracia28. Así nos encontramos en Facebook. Dale like a nuestra página, búscanos ahí y conviértete en nuestros amigos. Esta red social que nos permite estar muy cerca de todos nuestros radioescuchas. Así que muchas bendiciones. Ha llegado el momento de poder realizar una serie de preguntas. Oscar, me encantaría que puedas responder con lo primero que se viene a la mente. Jesucristo,
mi Salvador.
Gracia,
por gracia soy salvo.
Iglesia,
cuerpo de Cristo.
Oración,
el poder del cristiano.
Fe,
la motivación para seguir.
Biblia,
mi espada.
Familia,
mi todo.
Un lugar,
la boda del Cordero.
Una comida,
pollo con tajada.
Un libro,
la Biblia.
Satanás,
mi enemigo.
Pecado,
muerte.
Infierno,
lugar de tormento.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
A la vida eterna.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al infierno.
Oscar, quiero agradecerte por el tiempo. Gracias por ese impactante testimonio que hoy nos ha compartido.
Sí, muchas gracias. Un placer pues haber compartido ese testimonio. Esperando que sea de mucha ayuda, de mucha motivación para muchos jóvenes. Padre, tú que te encuentras, que tú tienes un hijo, quizás esté preso, o tú tienes un hijo que quizás de repente se encuentra envuelto en estas situaciones, yo te digo, hay un Dios que liberta. Si tú dices: estoy cansado de orar, sigue orando. Sigue orando porque el que siembra, dice la Biblia, a su tiempo cosecha. Gracias y bendiciones.
Gracias, Oscar, por venir aquí con nosotros a nuestros estudios y contarnos ese impactante testimonio. De verdad que agradecemos a Dios por lo que ha hecho en tu vida y por lo que seguirá haciendo a través de ti. Así que muchas bendiciones. Y a ti, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima ocasión, en este mismo horario y en esta misma emisora. Se despide ustedes, Adolfo Saupina Turcios. No sin antes decirle que Gracia 2.8 es un programa que tiene como base Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos encontramos en una próxima ocasión. Bendiciones.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.